Yo tengo 35 años sirviendo al Señor y pues siempre he estado con la iglesia cuadrangular ahí en México. Y yo batallé mucho porque yo me entregué al Señor en un concierto cristiano con un cantante que se llama Oscar Medina. No sé si todavía es de estos lugares de California. Y pues tuve un encuentro muy bonito con el Señor y desde entonces hemos trabajado con las adicciones, pero mi esposa y yo no venimos de las adicciones. Pues tenemos adicciones del In-N-Out y de Carl Jr. y esas cosas, ¿no? Pero adicciones de drogadicción y alcoholismo, no. Pero Dios nos ha usado ahí. Trabajamos mucho con los niños, a través de los años ya miles de niños, pero que ahora pues algunos de ellos son adultos que andan haciendo lo mismo, y eso es lo importante, ¿no? Prepararlos para que hagan lo mismo en agradecimiento. A los que salen de las adicciones decimos congrégate y comienza a ser parte para que otros como tú en el futuro tengan la misma oportunidad que tuviste, ¿ya? Y aparte de pastorear nuestra iglesia con esos ministerios, pues soy escritor de libros, ¿ya? Actualmente tengo 36 libros escritos y también formo unos cómics y unos libros de colorear. Algunos están en inglés y en español, ¿ya? Y pues abrimos una aplicación, creo que por ahí estaba lo de Jesús Comics, en una aplicación que se llama Jesús Comics. Usted puede tomarla y puede tener todos esos libros absolutamente gratis, viéndolos digitalmente, y los puede compartir si conoce a otra persona, ¿ya? Entonces ahí están todos los libros, todos los cómics, todos los libros de colorear, lo que son cómics, libros de colorear, y una escuela que hice para formar líderes, están en inglés y están en español, ¿ya? Entonces ahí están como pues un regalo de todo lo que hemos escrito por 35 años, pero aparte pues nos dieron el trabajo de ejercer por todo México, ¿ya? Yo saliendo de aquí yo me voy a visitar pues casi toda la República Mexicana. Lo bueno que casi siempre ando con mi preciosa, mi princesa. 43 de casados, hermano, aunque me mira así como William Levy, todo, ¿no? ya tengo 63 años, ¿no? Y 43 de casados, 3 de novios y 3 que me anduvo rogando. Ya casi tenemos 50 años juntos, ¿verdad? Ella tenía 15 años, yo no había cumplido los 16. Es una canción viejita, ¿no? Pero hemos trabajado juntos, hemos convivido, nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Y pues pobrecita ella, que tiene que aguantar todos los mismos chistes que hago, los tiene que aguantar toda la vida, ¿no? Pero gracias, amor, gracias por... Como hacemos en México, hay una palabra griega que se usa, gracias por hacerme el paro, ¿ya? Es una palabra griega que en español quiere decir, gracias por acompañarme todo el tiempo, mi amor. Gracias por hacerme el paro, ¿ya? Y pues quiero compartirte que todo, cuando me asomo, yo digo, Señor, cuando yo me entregué al Señor fue en un concierto cristiano y quise congregarme en 2-3 iglesias que no me aceptaron porque mi esposa se pintaba y usaba pantalones y eso, y pues era muy estricta la iglesia en aquel tiempo, muy, muy rigurosa, muy religiosa, y que pues no, algunas iglesias me dijeron para entrar, ¿cómo lo hago para congregarme? Yo perdí a mi papá cuando era muy, muy niño y siempre quise tener cerca a papá. Tenía mucha hambre de papá y de pastor. Y pues yo quería congregarme y pues en una iglesia fue el colmo que me dijeron, ok, te aceptamos y todo, pero ¿cuántos miembros tiene el Sanderín? Pues hasta la fecha, 35 años después, no sé cuántos miembros tenía el Sanderín, ¿no? Y le digo, ¡buah! Y ahora digo, wow, qué iglesias tan duras, qué pastores tan duros, que cómo le hacían para no aceptar gente, ¿no? Y hasta que encontré la iglesia cuadrangular y ahí encontré una cobertura, pero encontré al que era supervisor. Yo dije, tú vas a ser mi papá y mi pastor, y no sé si tú quieras o no, pero tú ya te adopté, ¿no? Y pues yo trabajé muy a gusto con mi supervisor, pero los problemas fueron que después de 15 años, él tenía que salir, y cuando yo tomé la posición, pues me la dieron a mí porque era como el más cercano y eso. Vinieron unos momentos difíciles, ¿no? con mi pastor, y todavía venía y me quería regañar, y yo decía, es que yo te honré 15 años, ahora yo soy tu supervisor, te sigo amando como mi papá y como pastor y todo, pero tengo que ejercer, ¿no? Porque pues eran regañadas como eso de venir y rasguñarme el brazo y decirme, hazme caso, ¿verdad? Digo, es que ahora soy tu jefe, entiéndelo, ¿no? No entendió el cambio. Y más cuando fui líder nacional, pues también quería llegar hasta que ya un día le dije, te he honrado toda la vida, pero ya es tiempo de que tú me honres a mí. Es tiempo de que yo siempre te voy a mirar como un padre, te voy a mirar como mi mentor, mi pastor y todo, pero yo también ya estoy con una nueva generación que me ama, me respeta y tú me humillas mucho delante de ella, ¿no? Entonces, toda la conclusión que yo hice, sí, ¿sabes qué? Aprendí todo lo bueno de mi pastor, pero ese lado yo lo tomo como que ya estaba cansado. La iglesia cuadrangular había crecido mucho y yo lo que tengo que me gusta mucho delegar y trabajar en equipo y a él no le gustaba, él tenía el control de todo, entonces las cosas tenían que crecer, ¿no? Y entonces lo tomo como que estaba muy cansado, pero Dios quería un cambio, ¿no? Y en el momento que yo también salgo como líder nacional, entiendo a la nueva generación que lo está haciendo mucho mejor que yo y tengo que hacer eso, ¿no? ¿Cómo lo aprendí? Pues viví todo el tiempo sujetándome y que ahora, aunque ya no soy líder nacional, yo me sigo sujetando, ¿ya? Entonces, qué bueno que no está mi esposa, va a decir, te sujetas a mí, pero qué bueno que no está, ¿ya? Pero quiero, en la mañana compartía sobre Hebreos 13, 17, dice que obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que hay que rendir cuentas a Dios. Ahí hay dos palabras bien claves, dice obedezcan a sus pastores y respétenlos. Entonces, obedecer para mí es que nos den una orden y que, aunque no me guste la orden, lo voy a hacer. ¿Ya? Porque si ahorita me dicen, vámonos allá a disfrutar y que vámonos al Carl Jr. y que tengo hambre, ¿verdad? Porque no suelto al pobre de Carlitos Jr., ¿verdad? Pues todos iríamos en obediencia, pues vamos a sacrificar con el pastor Juan, vámonos al Carl Jr., ¿no? Pero si nos mandan a hacer algo que no nos gusta la orden, pues vamos a decir, pues no entiendo, pero lo voy a hacer, ¿ya? Y pues te digo, yo y mi esposa venimos de trabajar en las adicciones, pero no sabíamos nada de las adicciones. Yo me iba en aquel tiempo, se vendía mucha heroína y al lugar donde iban, pues luego compraban la droga y se picaban las venas, por eso le llamaban picaderos. Pues yo me iba a los picaderos y les hablaba del Señor Jesucristo. Y cuando necesitan la droga, todos se entregaban a Cristo, ¿no? Sí, pues, como dice usted, pastor, no, pues que sí. Ya abría el picadero ahí, abría su tiendita y, órale, pues, ya abrió, ya se despertó aquel. Y cuando salían ahí mismo, pues, con la malilla que traían, se inyectaban y, pues, ya salían bien drogados, ¿no? Y yo, pues, pastor nuevo, 27 años, muy guapo, pelo largo, la brisa me pegaba, su peluche aquí y toda la cosa, ¿no? Por eso conquisté a esta morra. Morra, palabra que quiere decir princesa de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando salían, pues, salían bien drogados y me decían, no, síganle, pastor, síganle, sí, hay que irnos con el pastor al cielito, vamos al cielito, pues, que al cabo allá hay un mar de cristal. Ah, entonces ya me estaban vacilando. No, sí, también quiero que me pongan mi corona, pero bien fría. Ah, gracias, señor. Yo sé que a mí me han bajado a otros lugares. Ya, tan pronto me va a bajar. Gracias, mi hermano. Y cuando pues no me desilusionaba yo, y es en serio lo que te digo, yo me hice malandro ahí con ellos, malandro, palabra hebrea que quiere decir malandro también, ¿verdad? Entonces me comencé a aprender de ellos y ahora he aprendido que más que un pastor, todas las personas en la iglesia necesitan un papá y una mamá, ¿verdad? Porque hemos recibido el Consolador, el Espíritu Santo Consolador, nos ha consolado nosotros todos los errores que hemos cometido, pero la gente necesita consolación también, ¿verdad? Entonces, muchos de esos muchachos a veces llegan, se volvía a recaer y volvía a recaer, y los que saben de alcoholismo y drogas saben lo que estoy hablando, y siempre por 35 años voy a decir, vamos a hacer un poquito diferente, pero vamos a lograrlo, lo que no vamos a quitar es a Jesucristo, porque es el único que te va a cambiar, ¿verdad? Y siempre viene y pues el abrazo, gracias papá, y digo que soy zurdo, a veces todos se abrazan así, pues como soy zurdo a veces me abrazo así, y pues a veces llegan estos chicos y me dan un besote, ¿no? Pero si, si me equivoco algo, pues casi me lo andan dando bigote con bigote y toda la cosa. Y digo, no, acuérdense que soy zurdo por este lado, ¿no? Pero todos, casi todos llegan y me dan un beso y dicen, gracias papá por creer en mí. Y siempre voy a creer. ¿Ya? Entonces, tal vez tengo una congregación muy, muy difícil, pero pues antes era, es una iglesia de puros drogadictos y todo, pero ahora están juntamente con sus familias, pero sus hijos de todos ellos nos pusimos a motivarles a estudiar. Entonces, ahorita tenemos más de la mitad de la iglesia que son profesionistas y ya quedamos unos ex malandros ahí todavía que se congregan, pero ya los hijos no crecen con eso. Se rompió la maldición en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, el llamado a pastorear, aunque no lo entendía, Y todavía no lo entiendo después de 35 años, se puede hacer porque más que todo necesitan papá y mamá espiritual en una iglesia. Y el mensaje de hoy en la mañana hablaba así rápidamente de Moisés y Josué, ¿no? Que como Moisés tenía un corazón bien noble, que Dios lo nombra, que era un hombre bien bueno, pero cuando llega el momento tiene que ungir a Josué para que entre a la tierra prometida. Josué era un general, era un guerrero, él tenía que entrar a conquistar. El trabajo del pastor Moisés había terminado con un gran corazón y todo, que hasta dice que Dios se lo lleva abrazado y se van y en el camino muere, ¿no? Y cuando entra a Josué, lo importante, y es algo para usted, mi hermano y mi hermana, que cuando le puso las manos a Josué, dice que el Espíritu Santo envió un espíritu de sabiduría. Y ya era sabio Josué, pero necesitaba ahora toda la unción que teníamos que venía sobre él, y tenía que tomar decisiones ya no de pastoral, sino de conquistar. Entonces, aunque era sabio, el tan solo venir las manos de su pastor Moisés, recibió del Espíritu Santo un espíritu de sabiduría, pero entró a conquistar y siguió con el corazón de pastor. Yo en lo particular siempre he dicho, tengo que tener parte del corazón de Moisés, ser bueno, consolar a la gente, y tengo que tener parte del corazón de Josué, que tenemos que salir a la conquista. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, procure que cuando usted, porque todos ustedes tienen un llamado muy fuerte de parte de Dios. Mi pensamiento hace 35 años es decir, no voy a congregar, si se puede, si me parece nublado no voy, y mis pensamientos, pero el pensamiento de Dios decía, no. Uno de mis planes es que te seas el pastor, y ah, caray. Y uno de mis planes es que dirijas toda la nación cuadrangular. Y uno de mis planes es que escribas libros que se van a ir por todas partes del mundo, ¿no? Actualmente, decían en el servicio de la mañana, mi pastor Eduardo, casi no había alabanza en México, casi no había misiones, ¿verdad? Siempre tenían el concepto que el mexicano siempre está pidiendo dinero y. Y me acuerdo que hacían un evento que se llamaba Somos Embajadores, y el pianista de ahí, pelo largo, también pelo en peluche, pues lo identifiqué que se parece a mí. Y pues era el pastor Eduardo, ¿no? Que en aquel tiempo era el Eduardo, ¿verdad? Pero ahora, como es pastor, pues lo honramos, pastor Eduardo, ¿no? Pero en aquel tiempo yo iba a mis chavos, era pastor joven, yo tenía 27 años, ahorita tengo un poquito más, 63. Tenía 27 y llevaba a todos mis chavos para que aprendieran. Y yo le decía al pastor Eduardo, ¿sabes qué? De ahí todos mis chavos y muchos cuadrangulares se motivaron con la alabanza que llevabas, porque era como, no había, y mirar una banda muy bien hecha, pues motivó a muchos, ¿no? Que actualmente muchos de esos chavitos tienen, pues, Canisael, Beto, y todos ahorita son pastores y tienen grupos de alabanza muy, muy fuertes, pero aparte tienen su grupo de alabanza, ¿no? De personal. Y pues, una gran inspiración, pastor, una gran inspiración. Y pues allá andan esos chavos, que ya no son chavos, son grupos de 40, 40 y tantos años, pero haciendo lo mismo, ¿verdad? Yo siempre he dicho, procura que al morir, dile que está uno de ti, procura que al morir no nos deje las broncas financieras. No, procura que al morir sigas predicando, ¿verdad? Entonces, morir, pero dejar a otras personas que van a seguir predicando, ¿no? Hace 2 años yo pasé un proceso muy, muy fuerte de enfermedad. Inclusive me alegré mucho mirar a mi pastora Claudia, a mi pastor Eduardo aquí en Los Ángeles, cuando cumplió 6 años la Elisa Cuadrangular. Yo venía muy malito, así. flaquito, así, ya. Y al que me miraba decía, este no va a pasar el mes de mayo, y era 29 de mayo, ¿no? Pues llegué a mirar la esposa del pastor Rolando, me miró y decía, yo pensaba que se había muerto la última vez. Oh, gracias, hermana. Como dice una gran canción cristiana allá que dice, ay, qué gusto de volverte a ver, le dije. Ah, no, no es cristiana. Bueno, entonces cuando vemos que Moisés, bueno, en el tiempo que estaba muy enfermito, me dio mucha alegría que entre las 4,000, 5,000 personas que andaban ahí en la celebración, pues miré mexicanos, ¿no? Dije, wow. Entonces, pues fui con el pastor Eduardo y mi pastora Claudia y me miran y de repente pues me miran medio raro, pues que pues ya ni le estaba diciendo a nadie que estaba enfermo, ya no a con mirarme, ya hasta los santos solo los mandaban aventando todo, ¿no? Ya llegaba y ¿qué tal? Y pues ya platicaban más con la presidenta y todo eso. Pero llegó una hermana, Nancy, no me acuerdo el apellido, que fueron misioneros en Cuba y misioneros en Veracruz, México. Stone. David y Nancy Stone. Llegó la hermana Nancy y dice, hermano, Dios, tengo una palabra para ustedes. Toda la enfermedad que trae. Y en español. Dice, toda la enfermedad. Y yo estoy con mis pastores y digo, ah, caray, pues llegó la hermana corriendo y está, si yo estoy anciano, ella me gana. Y llegó corriendo, toda la enfermedad que trae, va a salir de su cuerpo negro. Ay, caray. Dije, de por sí me siento bien mal y que me va a salir negro de mi cuerpo, ¿no? Y pues sí, regresando, comenzaron unas hemorragias muy fuertes, unas hemorragias, y lo miraba y color negro, muy morado, muy oscuro, y perdón para los que van a salir a comer ahorita, ¿no? Y eran todos los tumores que salieron. ¿Ya? Pero yo me sentí muy a gusto que a pesar de haber ido y miré a mis pastores, miré que pues llegó una hermana hablando, americana, hablando en español para dar una profecía que se cumplió. Y mire, ahora aquí andamos hasta moviendo el bote. Y son otros 25 años. No sé si es buena noticia para mi esposa o no, pero otros 25 años vieja. ¿No? Ah, ok. Pero procura dos cosas. Que al salir, que Dios te llame, porque tienes un propósito bien grande. Y aquí lo vamos a descubrir. El enemigo va a tratar de sacarte de este lugar porque no quiere que estés en la visión. Hay gente que se va de nuestras iglesias allá y se va y al rato no andan haciendo nada, andan aquí, allá, acá. Y te metes a Facebook y sus amigos siguen siendo los de la iglesia local. ¿Qué pasó? Que el diablo no va, lo sacó de casa. ¿Ya? Porque usted al venir aquí se atravesó unas 5 iglesias aquí que hay cada cuadra que hay iglesias. Usted se aventó mínimo 5 iglesias para llegar aquí. Le quedaría más cerca una que está ahí cerca de su casa, pero Dios lo plantó en este lugar. Procure que al salir de ese lugar, lo mismo que Moisés hizo con Josué, que las manos de sus pastores estén sobre usted y que salga ungido. Y que Dios, el Espíritu Santo de Dios, le ministre de la manera que sea. Y en el caso de Josué, un espíritu de sabiduría. Y que venga sobre usted también algo muy especial del Espíritu Santo. Porque pudo haber dicho ahí, y llegó el Espíritu Santo y lo tocó grandemente. No, dice, específicamente le dio sabiduría. Y creo que fue muy sabio que conquistó todos los reinos que estaban ahí. Pero eso compartimos en la mañana y llévatelo en tu corazón. Pero te quiero hablar así rápidamente de otro personaje. En el punto número 2 que te hago en el PowerPoint, muchachos, dice que David, el rey David, sabemos que era alguien que cuidaba las ovejas, sus hermanos están en la guerra, su papá les da algo de comer, llévale a tus hermanos, no se han reportado, ¿qué ha pasado? Cuando llega, están todos escondidos. Y él dice, pues, el aunque cuidaba las ovejas, dijo, el celo de tener un Dios bien poderoso y el pueblo de Dios está escondido. Y hasta llegó, y le comenzó a hablar a sus hermanos. Y cállate, que vas a hacer enojar al chamuco, vas a hacer enojar al no me voy para abajo, vas a hacer a Goliat, ¿ya? Entonces, pues, ¿desde cuándo acá el pueblo de Dios se tiene que esconder cuando el enemigo se presenta? Sino que el pueblo de Dios tiene que estar en una victoria que ya está ganada, dice la Biblia, ya ir guerreando y entrando a la conquista, como Josué irá entrando a la conquista enfrente, ¿no? Ellos estaban escondidos y David le dio mucho coraje. Entonces dice que tenía 40 días el gigante saliendo todos los días y dice, todo es nada, a mí no me hacen nada y los voy a matar a todos y eso. Pero ese día se sorprendió porque dice que llegó David y hay la línea de batalla, hay una línea de batalla y de ahí salen los paladines y el paladín sale y dice, acá el gigante les va a dar una torre. Y el rey, pues sale el paladín y el gigante viene atrás y el rey David corre a la línea de batalla y ni le hace caso al paladín y le dijo, te voy a mochar la cabeza con unas piedras. Y yo me pongo a orar y digo, Señor, ¿qué quisiste decir? Pues que al orar conmigo le dije que mirara el problema sin cabeza. ¿Ese era el problema? Te voy a mochar la cabeza. Y sabemos la historia que lo mató de una pedrada. Al caer le mocha la cabeza con la misma espada del gigante. Y así trabaja el Señor. Cuando damos ese paso de fe, que lo que se está atacando, tú haces el paso de fe y hasta con las mismas armas del enemigo lo vas a destruir en el poderoso nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque... Y dice que de ahí el rey David, lo voy a parafrasear todo rápido, el rey David lo toma y dice, este es el héroe que necesitamos. Y comenzó una amistad bien bonita que le dijo, hasta mi hija te voy a dar. Y dijo, ya soy junior, ya estuve en el castillo y hasta la hija del rey, vámonos. Este es el llamado que me hizo el Señor. Pero comenzó el ataque, ¿ya? Se comenzó a ser famoso. La gente lo estaba queriendo, ¿no? Y hasta cantaban los de la alabanza de aquellos tiempos, ¿no? Que Saúl mató a 1,000, pero David a 10,000. Y no, espérate, mami, ya no le eches crema a los tacos, ¿no? Y todo eso provocó un coraje. Entonces, sabemos la historia que más adelante lo va persiguiendo, que lo echa fuera. Entonces llega David a la cueva de Adulam. Pero se encuentra que los que van y lo buscan son los que están endeudados y amargados y tristezones. Y que dices, wow, ¿qué puede hacer de todo eso, ¿no? En México y en iglesia mía, no voy a hablar de Dios restaura. Pues yo examino a todos y digo, pues muy parecido a lo de Adulam. Todos llegan bien agüitados, con deudas y amargadones. Digo, ¿por qué? Pues sí, ahorita el que se sacó la lotería me dice, ¡ay, cómo tengo ganas de congregarme! ¿Ya? No. Casi siempre el ser humano se acerca a Dios cuando mira que está en deuda con Dios, con su familia, si le ha fallado a la familia, se siente mal con uno mismo, con Dios, con su familia, está endeudado por todos lados, está triste. Y dice, ahora sí quieres buscar a Dios. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle chance a Jesús. ¿Verdad? Y es cuando uno llega a un lugar, a una iglesia, a un lugar donde compartan la palabra, a buscar de Dios. Y no estoy hablando mal, porque todas las iglesias en el mundo casi siempre eso sucede. ¿Verdad? Entonces, pero dice que de ahí levantó un ejército bien grande, ¿no? Que hasta la fecha usted agarra a un israelita y le habla y le dice, oye, fíjate que Irán o estos países, no, me los echo a todos, ¿no? Porque aunque es un país bien chiquito, ellos saben que del rey David, de su guerrero rey David, saben que Dios va como poderoso gigante delante de él. Y tienen esa mentalidad. Y desde que nacen le dicen, Jehová es tu pastor y es el todopoderoso, es el poderoso gigante que va adelante. Pues crecen con esa mentalidad, no como allá en mi pueblo no sirve para nada, chamaco, dale, va, pastor, papo. Y pues crecemos, eres un tonto y te vas a casar con una tonta y van a tener puros tontitos. Y a algunos pues, les pasó eso, ¿no? Y pues pasa eso, ¿no? Entonces, cuando más adelante formó el ejército más poderoso, vamos a poner que usted es el ejército. Pero más adelante, en Primera de Crónicas, capítulo 11, y lo lee en su casa porque se va a acabar el tiempo, dice que había 30 valientes de David. Había 30 valientes que cuando yo oí eso, yo me recuerdo cuando le dije al Señor, yo no quiero ser cristiano. La neta palabra hebrea que quiere decir, no, mi hermano, sea, la neta, yo no quiero ser cristiano. Y cuando sea, tengo que mirar un milagro muy grande. ¿Y sabes qué? Y yo no voy a ser de los cristianos chafirones, pues. Yo no voy a ser de montón. Yo me voy a poner a hacer algo, ¿no? Pues Juan Mosque es hablador, ¿no? Y dije, sí, cuando un niño que no caminaba, cuando empieza a caminar, yo voy a mirar que Dios es grandioso. Y pasaron 2, 3 años y llegó un día la persona que me hablaba de Cristo y anda caminando el Andy. Ay, caray. Y no sea rajón. Y aparte, usted dijo que no iba a ser de los chafas. Y, ah, caray, pues... Por andar de bocón, y dije, pues sí, es cierto, pues sí. Ahí está el milagro bien grandote, y pues no voy a hacer, ¿no? Pero cuando yo vi este mensaje que el rey David tenía de los cientos de miles de soldados que tenía, tenía los 30 más importantes, diga conmigo, yo quiero ser de los 30 más importantes. Diga conmigo, yo quiero ser de los 30 más importantes. Dile que esto no de ti. Nosotros somos los Tigres del Norte. Ah, no, eso no. Somos de los más. Acá en México se dice de otra manera, pues, porque es otro lenguaje, de los más perrones. ¿Verdad? Perrones, palabra hebrea que en español quiere decir de los 30 más grandes de David. ¿Verdad? Perrones. ¿Verdad? Entonces, cuando yo estaba leyendo esa historia, dije, ¿sabes qué? Yo voy a descubrir que el éxito que yo tengo aquí es obedecer, pero Dios no se equivocó en plantarme, Dios restaura. No se equivocó porque hay como 5, 6, 7 iglesias antes de llegar aquí. No se equivocó en ponerme aquí. Y si algún día tengo que salir aquí, que salgan las manos de mis pastores para que nos unjan y que el Espíritu Santo nos mueva. Y siempre estar buscando esa cobertura. Pero aparte de decir, pero estamos aprendiendo que David de todo eso es unos guerreros, vienen acá, pero 30, pero dice que esos 30 no se comparaban a tres más perronones. ¿Ya? Esos son más acá, ¿no? No se comparaban. Entonces, lo que sucede es que si usted lee Primera de Crónicas, capítulo 11, yo lo he examinado y yo lo he examinado y dice que uno se llamaba Yasobín, hijo de Jacomí, ¿ya? Y el otro se llamaba Eleazar. Pero yo lo busqué y le busqué, a lo mejor aquí va a salir un teólogo que me diga, no, hermano, y también viene. Pero yo le he buscado y no viene el nombre del tercero. ¿Qué hicieron de importante estos tres? O sea, estaban los 30 más perrones de los cientos de miles de soldados. Había 30 más perrones, pero había tres más superperrones que esos 30. ¿Ya? Y te dice el nombre de esos dos, pero de uno no. Y dice, ¿qué hicieron? Pues, nomás, lo leo y soy algo muy, muy sencillo que dice que una vez que estaban peleando contra los filisteos, David tuvo sed y que dijo, oye, ¿cómo se me antoja? Ay, el Carl Junior, ¿no? ¿Cómo se del agua del pozo de Belén? Y afuera están sitiados de todos los filisteos, pero cuando llega el momento, cuando haga de cuenta que están bien cansados, ahí lo llega David, ¿cómo se me antoja la agüita de allá, de Jamaiquita, acá bien rica? ¿Cómo se llama el restaurante peruano, mija? Mamitas. Anoche fuimos al Mamitas, ¿verdad? Yo llevaba a mi mamita y mi pastor llevaba a su mamita también. Y tomamos agua de chichi, ¿de qué?
No, chicha morada.
Ah, chicha morada, ¿no? Bien rica, ¿no? O sea, Jamaica. Entonces, cuando... Perdón. ¿Quién sabe qué andaré pensando yo? Bueno, cuando eso pasa, pues, cuando uno es líder de algo y que el pastor quiere algo... Ojalá y manden al Pedro, carnal. No, estos tres, como los luchadores mexicanos, se levantaron los tres. Paz. Vámonos. ¿A dónde? Pues quiere agua el pastor. Pues afuera está, vamos. Y tal vez de los 30 dijeron, ah, caray, pues sí, que se aguante poquito, ¿no? Pues que no hay agua, pues. Y él sabe que estamos sitiados. Eso no le importó. Y fueron, tal vez se aventaron a 2, 3 filisteos, mataron y colgaron a 2, 3 más y llegaron al pozo y mataron otros acá. Agarraron y cuando vinieron ya llegaron hasta con 3 flechas pegadas en atrás. Aquí está el agua. Y luego toda David agarra y dice, arriesgaron la vida por mí. No, no soy digno. Y la tiró al piso. Y, ay, Y aquí está, y le hubiéramos dado un traguito. Y la tiró, dijo, no soy digno de hacer eso. Pero se mira así y dices, por eso eran de los tres más valientes. ¿Qué significado nos lleva? Que estaban dispuestos a dar su vida. Muchas veces me dicen, ¿por qué sigues honrando a tu pastor y todo eso, ¿no? Digo, ya he platicado con él, pero ya le di cuenta que ahora yo soy su jefe, no, pues, y no lo quiero maltratar ni nada, nomás estoy diciendo, yo te honré, yo te serví, ahora nomás no te pido que me sirva ni nada, nomás déjame trabajar, ¿no? Y David, cuando tuvo a Saúl a su merced para matarlo, le dijo, Señor, aquí tengo hasta un pedazo de tu ropa, te pude haber matado, pero ya, no. Y Saúl se conmovió por un momento de decir, sí, pues, ¿qué ando haciendo, no? Entonces, cuando estos tres hacen eso, dijeron, ¿sabes qué? David los toma y dice, en serio, estos son muy cercanos a mí. Arriesgaron su vida, dieron su vida, ¿no? Y lo chistoso de estos tres, y con esto termino, es que viene el nombre de esos dos y el tercero no. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué no viene el tercero? ¿Por qué no viene y no viene? Unas versiones que yo he visto, no viene y todo bien. Y pues papito en el avión un día me habla y me dice, porque quiero que motives a la congregación de decir, yo soy, mi nombre es el que no está escrito en la Biblia. Mi nombre. ¿Ya? Y en la mañana hicimos algo muy bonito, pasé a nuestros pastores, nuestros senior pastors, y a nuestros pastores asistentes para que ustedes vengan y les den un abrazo y decir, no somos de los 30, somos de los 3. Y yo soy el que no está apuntado ahí, el nombre que falta, soy yo. ¿Ya? Y decir, ¿sabes qué? En mi mente, cuando yo salga, yo quiero la mano de ellos que nos estén ungiendo, porque vamos a ir a abrir una obra, porque vamos a movernos de ciudad y que nos vamos a poner en un lugar donde vamos a servir. ¿Ya? Yo voy a invitar a mis pastores, si pasan, y vamos a hacerlo por orden, primero desde acá. Pedí un favor en la mañana y lo pido en el segundo favor. No pase y diga, oh, ¿a qué hora? Que porque mi suegra y que... no. O que me fíjese, hermano, que en 1840 me pasó esto y quiero que ore. No. Si el de atrás, mira, que hace eso, denle una cachetada, un sopapo, y le dice, Alex, hay cola, carnal. ¿Ya? Pero vamos a bendecir con eso a nuestros pastores. Vamos a hacer un pacto de decir, estamos con ustedes, pastores, estamos con ustedes. Y yo no soy ni de los 30, soy de los 3 y soy el que no viene escrito. Vamos a pasar, véngase, hermano. En la mañana agarramos que se vinieran los de aquí, los de acá. Porque si no venimos, todo va a parecer fútbol americano y los vamos a aplastar, hermano. ¿Verdad? Luego piden a los muchachos, avanza, Señor, bendecimos a nuestros pastores, bendecimos todo lo que han hecho todos estos años. Hebreos 6:10 dice que tú no eres injusto para olvidar la obra que están realizando. Porque han servido a tus siervos, han servido a tus santos, Señor. Y dice tu palabra, y lo seguirán haciendo. Porque siempre van a exaltar el nombre de Jesús. Es lo primordial que hay en el corazón. Y hoy hacemos un pacto como congregación. Decir, estamos con ustedes, pastor. Creemos en la visión. Aunque no entendamos varias cosas, estamos en la visión. Queremos, aunque no entendemos, lo vamos a seguir haciendo, Señor. Acuérdese que si mira a alguien que se atora, dígale. Vamos a seguir bendiciendo a nuestros pastores. Abrácenlo. Yo a mi pastor todavía le digo, papá, aquí estamos todavía. Y de mi parte, de mi esposa, les agradezco que nos hayan tenido este fin de semana con ustedes. Les agradecemos todo corazón que nos hayan soportado estar aquí. Para nosotros es como estar en familia. Estos 3 días hemos estado como en familia y todavía nos vamos mañana y seguiremos gozándonos juntos.